algunos se acercaban para ver al que llevaba aquella cruz. Desangraban las heridas que en su espalda recibió. Por la vía dolorosa al Calvario fue a morir. Por la vía dolorosa, la furiosa multitud crucifique le gritaron.
Feliz sábado, hermanos. Gusto en verlos. Gracias a Ceci García por este hermoso canto. Es un canto que conmueve, ¿verdad? Nuestro Salvador estuvo dispuesto a venir a morir por nosotros, a salvarnos por la vía dolorosa. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero gracias a eso, ahora nosotros estamos aquí. Y tenemos la esperanza de que un día lo vamos a ver venir por segunda vez. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Me gustó mucho el preludio que tuvimos para el estudio de la palabra de Dios. El canto, sí le veremos. Es un canto que también me gusta mucho. Le veremos. Esto es algo que tenemos que decir con seguridad, hermanos. Las palabras producen afirmación. Cuando las decimos, pero cuando las decimos con fe, ¿verdad? Con fe. Y eso es algo que tenemos que entender. Y vamos a hablar un poquito de eso cuando estudiamos la palabra de Dios. Estoy convencido que Dios tiene preparado un tema para esta mañana. porque no nos pusimos de acuerdo con el rincón infantil. Y le agradezco a la esposa del pastor, Laura, que tuvo esta historia que habla de cómo el corazón se puede estar en tinieblas. Se puede ir poniendo oscuro, ¿verdad? Pero solo el Señor Jesús lo puede volver a iluminar. Y yo lo digo porque así lo voy a hablar yo. Yo hablaba acerca de la luz y las tinieblas. Y esa es una manera, es otra manera de verlo. En la palabra de Dios hay muchos lugares en donde nosotros leemos algo, pero a veces no ponemos atención a lo que se está diciendo. Y cuando leemos en la Biblia versículos como nuestra lectura bíblica que tuvimos, Primera de Juan 1, del 5 al 7, a veces tendemos a tomarlo como algo que se dice de una manera figurada. Y escuchamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Y nos imaginamos que fue una forma poética de decirlo de el apóstol Juan, que lo estaba diciendo de forma poética. Sin embargo, estoy convencido de que debiéramos de aprender a leer la palabra de Dios con una fe tal que sea real cada palabra que ahí veamos, porque es una palabra de Dios. Y cuando sale la palabra de Dios, tiene un significado real para nosotros y además es un significado literal. Por muchos años también he hecho eso, de leer algunas cosas de forma poética, pero ahora intento leerlo de forma literal. Y les invito a que lo hagamos, ¿qué les parece? Vamos a leer ahora muchos textos y que yo les invito a que leamos de forma literal, así como lo dice ahí, con fe. Cuando el Señor Jesús dice algo, lo dice de forma literal, y si Él lo dice, ténganlo por seguro que se cumple, porque es su voluntad. Vamos a leer la lectura bíblica una vez más. Dice ahí: este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan estuvo presente con el Señor Jesús, lo vio cara a cara, y esto es lo que oyó de Él. Oyó decir, y esto anunciamos, dice: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces lo que dice por ahí el mundo de que el bien y el mal están un poquito mezclados y ahí en Oriente que mezclan el yin y el yang, eso es totalmente falso. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, tenemos que entender que nuestra responsabilidad como personas que hemos visto la luz es andar como hijos de luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así como vimos ahí en la ilustración, ¿verdad? Nuestro corazón se puede ir llenando de tinieblas, pero la sangre del Señor Jesús la puede limpiar. Limpia de todo pecado. Juan, que anduvo con el Señor Jesús, explicó las cosas, explicó la experiencia que tuvo de ver al Señor Jesús cara a cara como un principio creador. En Génesis 1:1 ustedes leen la historia, si lo quieren leer ahí directamente, la historia de la creación en Génesis 1. Dice varias cosas que nosotros tenemos que tomar y entender porque son básicas para nuestra vida. Al mero inicio de la Biblia está la historia de la creación y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre... Fíjense lo que dice: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué cosa? Y fue la luz. ¡Qué maravilloso! Donde Dios está, se produce luz. Sea la luz. Yo creo que al leer esta historia, para un judío significaba algo un poquito diferente que lo que significa para nosotros hoy en día. Nuestras Biblias estaban traducidas del griego y nosotros pensamos de una forma occidental, de la cultura que viene de los griegos. Y estamos acostumbrados a que las palabras significan lo que significa y lo que dice eso dice. Pero en el hebreo, sobre todo en el hebreo antiguo, las palabras no significan únicamente lo que uno lee, sino que cada palabra es en sí misma un mensaje y una ilustración. Y a esto les invito a que ustedes lo investiguen, no tenemos tiempo ahorita de ver, pero en cada palabra hay un mensaje más profundo aún de lo que podemos encontrar al entender el significado grecolatino de una palabra. Pero aquí dice que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Así es que muy al principio en la Biblia nos está diciendo el mensaje que está escrito allí para nosotros. Que Dios siempre hace una separación entre la luz y las tinieblas. Y ese es un principio que va a regir durante toda la Biblia. Las tinieblas separadas de la luz. Y eso es lo que tiene que regir también en nuestra vida. Y el apóstol Juan, que vio al Señor Jesús cara a cara, escribió en Juan 1, si lo quieren buscar para que me sigan en esta lectura, Juan 1. Él regresa al principio de las escrituras que él había estudiado de niño, que había aprendido muy probablemente de memoria, que había escuchado allá a los pies de algún rabino. No sabemos cuál fue su rabino. Sabemos que el de Pablo fue Gamaliel, ¿verdad? Pero todos los niños judíos asistían a la sinagoga probablemente y ahí aprendían. Estudiaban la palabra de Dios. Y él, recordando ese relato que tantas veces había estudiado de niño, dice ahora de esta manera, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En alguna versión de ustedes probablemente dice hay otra palabra diferente. Y dice, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermanos? Algunas personas dicen que la mejor traducción de la Biblia es la versión King James. Dicen que esa es la mejor traducción. Y ahí en inglés dice Word. Usted sabe lo que significa Word. Palabra, ¿verdad? No sé por qué nuestra versión dice verbo. Probablemente queriendo darle la intención de una palabra que tiene acción. Y bueno, podemos decir que es válido, que nos dice que es una palabra con acción. Sin embargo, cuando tú lees que la palabra es la que hizo la tierra, ¿te acuerdas lo que dicen también otros profetas? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es la que tiene un poder creador. Así es que otro mensaje que entendemos al leer esto es que la palabra de Dios tiene un poder creador. ¿Cuál palabra? Toda. Cualquier palabra que sale de la boca de Dios tiene poder creador. Tiene poder creador. Y si Dios lo dice, es una realidad. Es una realidad. Porque Él mandó, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y si Él dice una cosa, podemos considerarlo como un hecho. Aunque todavía no sucede en nuestro tiempo. Pero es un hecho. Es un hecho. Y cada promesa del Señor Jesús la podemos tomar así como literal. Y por eso me estoy regresando un poquito al inicio, ¿verdad? Tenemos que ver cuando cantamos, por ejemplo, sí le veremos cuando venga en gloria. Es una afirmación porque Él lo prometió. No se turbe vuestro corazón, vendré otra vez. Así lo dijo. Y eso es algo real. Y Juan estaba tratando de llevarnos al inicio para que entendamos que el mismo que estaba en el relato de la creación, allí creando la tierra en el principio de esta tierra, es el mismo, dice versículo 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era ¿qué cosa? La luz de los hombres, lo mismo, ¿se fijan? Un relato paralelo de la creación, pero ahora explicando que el que estaba allá creando la tierra es el mismo que se hizo carne y caminó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Lo dice él mismo en otra epístola de él. Tremendo, hermanos. El autor de la luz se presenta ahora con la luz para iluminar los corazones y para hacer la luz de los hombres. La luz, dice, en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. No lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una vez escuché al pastor Smith decir, ¿verdad?, que los que nacen, los hijos de Dios cuando nacen, no nacen por casualidad. Digamos que cuando un niño nace, podía haber millones de posibilidades de que naciera una persona. ¿Por qué estamos aquí? Hijos de nuestros padres, podemos decir. Pudimos haber sido nosotros o pudo haber sido cualquier otro. Pero el pastor Smith decía que a los hijos de Dios, los que nacen, es porque Dios quiso que nacieran. Esos, específicamente. Yo creo que se basaba en este versículo, ¿verdad? En este versículo, porque no fueron concebidos por voluntad de carne, dice, sino por la voluntad de Dios. Y así lo dice. Aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué maravilloso relato, ¿verdad? Qué maravilloso relato. De ahí en adelante, todo lo que tú leas en el libro de Juan está en este contexto. Todo lo que él diga está en este contexto. Igual que el Antiguo Testamento estaba completamente en el contexto de que Dios es luz y Él separa la luz de las tinieblas. ¿Por qué era importante para nosotros que vivimos en este planeta este mensaje? ¿Por qué es importante? Porque creo que todos los que vivimos aquí conocemos las tinieblas, ¿o no? Las hemos visto. Sabemos lo que pasa en este planeta. Sabemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Lo vemos todos los días. Nos encontramos con ello todos los días. Y vivir en esta situación sin ninguna esperanza es algo terrible. Es algo terrible. Por eso teníamos que saber que hay provisión de luz para los que no deseen estar sumergidos en las tinieblas de este planeta. Lo hay. En el Señor Jesús. Ahí está. Si no quieres vivir en este mundo miserable, envuelto por las tinieblas, necesitas al Señor Jesús. Es la única manera. Vamos a leer otro versículo, Juan 8:12. Porque el Señor Jesús también explicó lo que significaba la luz. Y dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué bonito se oye. Y alguien puede pensar: ah, qué poético. No es poético, hermanos. No es poético. Es algo real. Si Jesús lo dice, significa que es real. Hay dos formas de vivir, hermanos. Tú puedes vivir en tinieblas o puedes vivir en luz. Algunas personas dicen que cuando alguien llega a un lugar y están todos y llega sonriente y llega animado, ¿qué pasa? Como que se ilumina el lugar. ¿No creen ustedes que nosotros debiéramos de ser esas personas? Que a donde entremos los que somos hijos de la luz, que entremos y todo se ilumine a nuestro alrededor. Así debiera de ser, así debiera de ser. Y así puede ser, hermanos. Porque si Jesús lo dijo, Él lo que dice se cumple. Y más adelante en Juan 9:5 dice: entre tanto que yo estoy en el mundo, la luz soy
del mundo. Y luego regresamos a, perdón, luego vamos a Juan 12, 35 y 36. Y entonces Jesús dice: aún por un poco esta luz, está la luz con vosotros, perdón. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. El Señor Jesús vino a este mundo a traer la luz. Y dice aquí, Él mismo lo dijo, que cuando Él estaba aquí, Él era la luz. Y les dijo a sus discípulos: entre tanto que tenéis la luz, dice, andad en la luz para que seáis hijos de luz. Esa historia a mí me recuerda otra historia del Antiguo Testamento. Los discípulos caminaron con Jesús, lo vieron, estuvieron con Él y tuvieron la oportunidad de impregnarse directamente de la luz que emanaba del Creador mismo que caminaba entre ellos. Tuvieron esa oportunidad y algunos lo lograron, digamos. Sus vidas cambiaron. Y eso me recuerda a mí otra historia del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés subió a la cima del monte y se encontró con Dios, el que estaba ahí, pues era el Señor Jesús. Estaba ahí la Deidad, estaba ahí Dios. Le dictó la palabra de Dios, le dictó la ley, le dictó todas las ordenanzas. Se las dio escritas en tablas de piedra. Pasó Moisés ahí 40 días y 40 noches en su presencia. Y cuando él descendió de este monte, ¿cómo venía Moisés? ¿Se acuerdan? ¿Cómo venía? ¿Qué les recuerda eso, hermanos? Si se van más al principio, ¿cómo eran Adán y Eva cuando salieron de las manos del Creador? Cuando caminaban con él por el huerto, cara a cara platicando, ¿cómo eran? Eran luminosos. Y en cuanto dejaron de confiar en su Creador y de estar en su presencia y se escondieron, ¿qué pasó? Perdieron la luz que tenían. No tenemos más información de qué era exactamente esta luz que tenían, pero si yo leo aquí que ellos tenían algo así como un manto de luz, ¿verdad? Y veo que cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios, su rostro iluminaba, a mí eso me dice claramente que los que habitan en la presencia de Dios pueden llegar a ser luminosos. El pueblo judío fue invitado, cuando estaba ahí en la base del monte, fue invitado a prepararse y se les dijo, porque al día siguiente todos van a subir al monte. ¿Sabían eso? ¿Se habían fijado ustedes en eso? Todos los hijos de Israel iban a subir al monte. ¿Qué significa eso? Que iban a estar en su presencia, iban a verlo cara a cara también, iban a hablar con él y muy probablemente les iba a pasar lo mismo que a Moisés. Sin embargo, ellos dijeron: no, no, Moisés, no, 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 sube tú, porque nosotros tenemos miedo. Y se perdieron de la bendición que pudieron haber recibido. Esas son historias que están ahí, hermanos, no por casualidad, están ahí para que entendamos lo que sucede en la realidad, lo que sucede, lo que dice la Biblia en realidad. Y nosotros tenemos que saber las historias para poder unirlas y entender el mensaje que está ahí para nosotros. Ese es lo bonito de la Biblia, ¿verdad? Que los mensajes que están en diferentes partes están ahí para que nosotros los unamos y entendamos lo que en realidad sucede. A mí esto lo que me dice es que el día en que veamos al Señor Jesús venir cara a cara, se va a cumplir lo que dijo San Pablo, que dijo: y entonces seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¿Y cómo es Él, hermanos? ¿Se acuerdan de la transfiguración? Cuando estuvo Juan ahí en la transfiguración, ¿qué pasó? ¿Cómo era el Señor Jesús? Luminoso. Se les mostró como Él era, que estaba velado, ¿verdad? Estaba velado. Se les mostró como era y lo vieron. Y vieron que era luminoso. Entonces cuando el Señor Jesús regrese y le veamos venir en las nubes del cielo y estemos ante su presencia, ¿cómo vamos a hacer, hermanos? Amados, no sabemos lo que hemos de hacer, pero cuando Él apareciera seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Entonces cuando cantemos este himno, sí le veremos cuando venga en gloria, imagínense, vamos a ser como Él. Hay otro himno por ahí que dice como Él seremos, ¿verdad? Como Él seremos. Ahora, puedes decir o puedes pensar, bueno, estas son cosas pues físicas, y es cierto. Los que quieren habitar en luz tienen también que tomar en cuenta que ser luz no es nada más apariencia, sino es comportamiento. Y ahí vamos a ver el mensaje que está para nosotros. Mateo 5, 14, 16. El Señor Jesús traslada la responsabilidad de ser luz en este mundo, la traslada a sus seguidores. Y dice, vosotros sois, Mateo 5, 14, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y ahí está lo que Dios quiere para nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean. Y aquí empieza a decir lo que significa ser luz, hermanos. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una persona que conoce, una persona que habita en tinieblas y que conoce a alguien que actúa de forma diferente, que su forma de actuar, sus obras son como las obras del Creador, que son luz para ella, se va a glorificar a Dios, hermanos. Y así es lo que dice aquí, ¿verdad? Eso es lo que dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y mucho más, hermanos. En Lucas 11:33, el Señor Jesús explicó un poquito más esta historia. Y la dice de esta manera: nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo de un almud. Lucas 11:33, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y luego dice, la lámpara del cuerpo, fíjense en esto, es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. ¿Qué entienden ustedes por este versículo, hermanos? ¿Qué entienden? Un ojo bueno y un ojo maligno. ¿Qué entienden ahí, hermanos? Tú puedes ver las cosas que suceden a tu alrededor con un ojo bueno, o las puedes ver con un ojo maligno. Puedes ir por la vida viendo las oportunidades y las bendiciones que Dios te da, la misericordia que ha tenido contigo. Puedes ir viendo lo que Él hace por ti. Puedes ir viendo como una realidad todas sus promesas, o puedes ir viendo con dudas. Puedes ir fijándote en los problemas que tienes. Puedes ir viendo con pesimismo las cosas. Y eso es lo que yo digo, que ese es un ojo malo. Entonces el problema para ser luz o no ser luz, hermanos, está en nosotros mismos, en cómo vemos las cosas. Tenemos una broma privada ahí en nuestra casa, que nos acordamos de un personaje por ahí que decía, no, nunca lo lograremos. Mi esposa me dice que yo muy seguido llego así, ¿verdad? No, ahorita andas, nunca lo lograremos. Y luego ya le estoy balconeando. Y él es así, no, quita eso, ¿verdad? Quita eso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos contaminar, fíjense eso. Y alguien, los orientales dicen que el aura, no es el aura, hermano. Nosotros podemos contaminar el ambiente que nos rodea por nuestra propia forma de ver las cosas. O podemos iluminar la vida de los demás por nuestra forma de ser, por nuestra forma de creer y por nuestra forma de hablar las palabras de Dios. Tremendo, hermanos. Tenemos una responsabilidad. Mira pues, versículo 25. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna, perdón, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara alumbra con su resplandor. Fíjense lo que dice: si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, entonces será todo luminoso. En este pequeño versículo, hermanos, está toda la doctrina adventista de la temperancia y toda la doctrina adventista de la santificación y toda la doctrina adventista del juicio y todo lo que tú quieras imaginar, hermanos. Porque aquí lo dice que en tu cuerpo no tiene que haber, dice, ni una parte de tinieblas, ni una parte de tinieblas. Todo tu cuerpo tiene que estar lleno de luz. ¿Qué significa eso? Que tu mente, tu corazón, tus acciones, lo que comes, lo que haces, lo que dices, no puede tener ni una parte de tinieblas, hermanos. No se puede. Porque las tinieblas y la luz no pueden estar juntas, hermanos. Entonces, ¿quién toma la decisión de ser luz o de ser tinieblas, hermanos? ¿Quién toma la decisión? Nosotros mismos tomamos la decisión. La promesa de Dios está ahí y es segura, pero depende de nosotros vivir con fe. Fe significa que aceptamos que es un hecho lo que Jesús dijo, o vivir sin fe, dudando. Que todo sea luminoso. ¿Cómo puede ser todo luminoso, hermanos? Y se acuerdan cuando Jesús dijo, llevó las cosas un poquito a las obras. Vamos a estudiar esa parte. Juan 3, 19 al 21 dice, Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, dice, perdón. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la verdadera razón por la que los suyos no lo recibieron, hermanos? ¿Cuál es la verdadera razón por la que una persona que escucha la palabra de Dios no la acepta? La verdadera razón, hermanos, es porque sus obras son malas, son malas. Nuestras obras nos impiden aceptar la luz que está provista para nosotros. Porque todo aquel, versículo 20, que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Proverbios 4 dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, volviendo al versículo que acabamos de leer, la única forma en que nosotros podemos también llenarnos de luz es que nuestras obras sean buenas. Y ahí hay una crítica que algunas otras denominaciones o digamos gente que no está de acuerdo con nuestras creencias. Hay una crítica y dicen que los adventistas somos legalistas. También de lo mismo acusan a los judíos, que se centran en las obras. Y lo que no entienden es que la razón de hacer buenas obras no es para tratar de ganarse la salvación, sino que es porque si tú eres un hijo de la luz, tus obras tienen que ser buenas. Y esa es la única razón. No se puede decir que eres hijo de la luz y no hacer todo lo que Dios ha revelado que es su voluntad. No se puede hacer excepciones. Entonces, tu vida tiene que ser una vida de acciones. Si quieres llamarle legalistas, son legalistas. Son obras buenas que tienes que hacer, porque de esa manera tú te mantienes del lado de la luz. Y ya estamos terminando, hermanos. Empezamos un poquito tarde, pero ya vamos a terminar. En Efesios 5 hay una descripción de lo que significa andar como hijos de luz, hermanos. Porque aunque la promesa está allí y es una realidad para nosotros, sí depende de nosotros tomar la decisión de que nuestras acciones sean diferentes a las que hace una persona que no es de la luz y que vive en tinieblas. Hay que tomar la decisión, hermanos. Vamos a leer Efesios 5, desde el versículo 1. Vamos a leer varios versículos ahí. Así que por favor, téngalo ahí, listo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjense, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo es Dios? Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es luz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Tenemos que ser imitadores de Él. Luego dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Pero fornicación, toda impureza y avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué, hermanos? Porque si se nombra entre nosotros, ¿qué va a pasar? Lo que pasó ahí con el agua que pusieron en la ilustración, ¿verdad? Si aún lo nombras, se empieza a manchar. Y te empieza a manchar de tinieblas. Dice que ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos. Dice, tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Cuando yo era niño, mis padres me enseñaron a mí que yo no podía decir maldiciones. Y en mi casa, pues, obviamente no se decían maldiciones. Nadie decía maldiciones en mi familia, ni. Pero yo tenía muchos vecinos que todo el tiempo estaban diciendo maldiciones. Y luego llegué a la primaria y a la secundaria y siguió lo mismo, ¿verdad? Mis amigos, mis vecinos decían maldiciones. Y yo no les voy a, no, yo no me voy a, me las voy a dar de santo. Pero alguna vez intenté, se los voy a decir, intenté decir maldiciones como ellos. Yo estudié en la escuela de iglesia, ustedes saben, ¿verdad? Yo también intenté. Sin embargo, no podía, hermanos. Cada vez que decía yo, es más, tanto así que un amigo me dijo: no, hombre, tú ni digas, porque a ti no te sale. Así me dijo, hermano. Así me dijo. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Cuando uno se acostumbra a actuar de una manera, su vida se va transformando de esa manera, que entonces ya ni siquiera es fácil regresarse y tratar de ser de la otra manera. No se puede, hermanos. Te reconocen y se dan cuenta. Cuando Pedro estaba afuera del juicio del Señor Jesús, lo reconocieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Él empezó, estaba ahí y le dijeron: tú eres uno de ellos. Y no soy. Sí, tú eres uno de ellos porque hablas igual que ellos. Y entonces, ¿qué hizo Pedro? Empezó a maldecir. No sé qué habrá dicho, ¿verdad? Porque le creyeron. Y se pudo ir. No sé qué habrá dicho. Y entonces, hay una razón por la que los padres dicen a sus hijos que no pueden decir maldiciones. Y por eso les dicen: en esta casa no se habla así. Aquí no se habla así. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, hermanos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedad, ni groserías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Sabéis esto? Dice versículo 5: que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9: porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuál es la razón por la que es peligroso hablar? Porque lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo que contamina al hombre, hermano. Eso lo dijo el Señor Jesús. Rápidamente les voy a decir cuál es la razón que creo yo. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Nuestro Dios que nos hizo, su palabra es una palabra creadora. La palabra de Dios tiene poder creador. Nuestra palabra, por supuesto, en un ámbito mucho menor que el de Dios, también tiene un poder creador, hermanos. Si tú le dices a una persona palabras de vida, si tú le dices a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a los que te rodean, palabras edificantes, ¿qué vas a producir en esa persona? Vas a producir luz, hermano. Pero si lo que le dices son palabras que los hacen, que los atacan, que los perturban, ¿qué vas a producir? Destrucción. Entonces, cada quien decide qué es lo que crea a su alrededor. Cada quien decide qué sale de su boca. Y eso es lo que contamina si salen tinieblas de nuestra boca. Y es así. Dios compartió con nosotros esa capacidad de crear por medio de las palabras. Si le hablas a tus hijos palabras creadoras, vas a obtener y vas a cosechar lo que tienes. A la esposa y al esposo, es lo mismo. Cada quien tiene lo que se merece, lo que sembró. Y eso también es una realidad. Y para terminar, vamos a leer 1 Juan 2, del 7 al 17. Porque del capítulo 7. Porque hay un mensaje también que quiero que sea el mensaje final para nosotros, hermanos. Dice, versículo 7, 1 Juan 2, 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Versículo 9: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe por dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nosotros sabemos que Dios es amor. Cantamos, escuchamos también el canto por la vía dolorosa, como el Señor Jesús vino en un acto supremo de amor, dio su vida por nosotros. A pesar de que no lo merecemos, a pesar de que lo rechazaron y lo torturaron, el principio de ser de nuestro Dios, de nuestro Creador, es un principio de amor hacia todos. Y nosotros, si decimos que andamos en luz, tenemos que ser iguales a nuestro Creador. Tenemos que estar dispuestos a amar a nuestros hermanos, a hacer lo que podamos por ellos, a preocuparnos por ellos, a ser benévolos, a querer su salvación y a buscar en todo momento el bien de los demás antes que el propio. Y ese es un principio de amor. Versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, tenemos una responsabilidad. El Señor Jesús la describió como dejar brillar nuestra luz. A través de nuestra forma de ser, a través de nuestra apariencia, inclusive a través de nuestras palabras, a través de nuestro ejemplo, tenemos que ser una luz para las personas que nos rodean. El Señor Jesús tiene que brillar a través de nosotros. ¿Cuántos le quieren pedir a Dios en esta mañana que les ayude para ser una luz en donde quiera que vayan? Quisiera ver sus manos. Vamos a cantar el himno, y discúlpenme, lo anuncio yo, Brilla Jesús. Vamos a cantar para el himno final, Brilla Jesús. Y vamos a cantarlo con fe y con ánimo, hermanos, para que de verdad el Señor Jesús pueda brillar a través de nosotros y que seamos una luz en donde quiera que estemos.